Saludos amigos fíos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Les habla Eliezer, espero que se encuentren bien. Ya obviamente estamos cerrando el año y qué mejor que hacer un pequeño ranking de cómo les fue a los equipos, dándole aquí desde mi punto de vista quiénes están del 1 al 10, quién es el mejor y cuál es el peor, así que lo estaremos viendo aquí dentro de unos minutos. Pero obviamente ustedes saben que este episodio está siendo auspiciado por los mejores productos para el cuidado de tu auto de High Category. Si tú quieres mantener a tu auto brillosito, acicalado, debes comunicarte con ellos para ver quiénes son sus retailers o pasar por su tienda en Humacao, Puerto Rico, para que, mira, tenga todo lo que necesita: jaboncito, el cubito, la esponja, lo que tú quieras, para que tu carro esté reluciente. Pero ya ustedes saben, estamos ya en los últimos días del año y, como les dije, estaremos haciendo este ranking. Hay noticias, sí, hay noticias por ahí, pero de eso estaremos hablando mañana, porque les prometí el ranking. Y vamos a comenzar con un equipo que yo busqué, analicé y quise ver de qué manera podía salvarlos, pero lamentablemente se quedaron en el número 10. No hay manera que yo pudiera salvarlos, porque no es como en la escuela. En la escuela tú vas y por lo menos el profesor te ayuda con la asistencia, o quizás le hace un trabajito extra en la clase y te ayuda a mejorar tu nota, tu clasificación, ¿verdad? Tus calificaciones. Pero lamentablemente con Alpine tenemos que decir que ha sido el peor equipo del 2025 y viene siendo así desde el 2024. Sabemos que internamente también tienen sus problemas. No es que sea un problema de pilotos, porque sí, hubo cambios de pilotos a principio de temporada, donde el señor Jack Doohan participó de unas pocas carreras y luego le dieron el asiento al señor favorito de todo el mundo latinoamericano, el señor Franco Colapinto, que estuvo ejecutando el resto de la temporada y va a estar participando de la siguiente temporada. El caso es que no todo fue culpa de pilotaje. Ese auto sabemos bien que tiene oportunidades de potencia. El motor lamentablemente no era el mejor. Renault ya dejará de hacer motores. No sé si es por estos problemas últimos que tuvieron, pero la cuestión es que internamente el problema de Renault está bastante feo. Ha habido cambios de jerarquía, ha habido cambios, renuncia, ha habido de todo. Y eso, por supuesto, que trae problemas, porque cuando un equipo está desorganizado, el resto del equipo, que son miles de empleados que están trabajando todos para unirse a crear un solo auto para un piloto y que pueda rendir, si no están en sintonía como una canción, lamentablemente no funciona. Saluditos por ahí a Santino, que está conectándose. Y es por eso que lamentablemente, que no tan solo con los puntos que lograron tener durante esta temporada los coloca en la última posición, sino su bajo rendimiento. El auto estaba demasiado como que inquieto, tenían poca carga aerodinámica, porque tenían que compensar esa falta de potencia, y pues lamentablemente se llevan el número 10 de los 10 equipos que hay ahora mismo, o sea, siendo el peor equipo clasificado para mí de esta temporada. Bueno, vamos a hablar ahora del número 9, Aston Martin. Sí, quizás en puntuación quedaron más arriba, pero yo creo que lo que los ayudó a terminar un poquito más arriba fueron algunas circunstancias al final de la temporada. Porque si logramos analizar el resto de la temporada, lamentablemente Aston Martin estaba totalmente perdido. Ellos de momento estaban muy buenos en clasificación. De momento no, de momento era todo al revés. En carrera se veían bien, pero luego la estrategia era un desastre. Era un desastre Aston Martin. Sabemos que los pilotos han hecho todo lo posible, aunque hay personas que quizás discutirían porque Lance Stroll es simplemente un empleado de que está pasando por ahí sin hacer nada. Pero sabemos que a pesar de que tuvieron a Adrian Newey desde esta temporada con ellos en el equipo, Adrian Newey no se iba a enfocar en el 2025. Su trabajo es para el 2026, aunque lo que se dice es que Newey sí dio unos pequeños aportes, pero fueron ya acabando la temporada y eran algunos ajustes de cambios de configuración dependiendo del circuito. Los ayudaba a encontrar mejor el balance dependiendo del circuito. No era que trajo mejoras al auto de su ingeniería, ¿verdad? De su diseño. Simplemente estaba tratando de ayudar con lo que había. Porque sabemos también que este 2025 era una temporada como que de transición a una nueva era de normas, de motores y demás. Y que no todos los equipos decidieron enfocarse en traer piezas nuevas o paquetes que ayudaran el rendimiento durante la temporada. El señor Nano bien lo dijo, que esta temporada iba a ser muy dura, y así lo fue. Aunque en algunos momentos estuvo ya casi al final ahí en unas muy buenas posiciones, consiguiendo buenos puntos, pero la pasó muy mal. Se le notaba la frustración cada vez que acababa una carrera. Lance Stroll, en la gran mayoría de las carreras, si usted busca por ahí las comunicaciones de radio, era un desastre el verlo expresarse a su ingeniero que era un auto porquería, que no servía, que no rendía. Pero no era culpa de Lance Stroll, es culpa de cómo están poco a poco descifrando ese túnel de viento que comenzaron a utilizar recientemente, y al parecer todavía le faltan algunos toques, y que la plantilla en el departamento de aerodinámica ha sido, por decirlo así, están llegando nuevos, y ya el auto estaba prácticamente hecho, el del 2025. Y para que ustedes entiendan, cuando un auto llega en esa primera carrera de la temporada, son meses de trabajo. Y cuando un auto o equipo trae un paquete grande de mejora, casi siempre llega a la quinta o sexta carrera, porque ellos van analizando poco a poco y en base a eso trabajan con toda la data. Y pues las piezas en construirse también demoran. Eso es como que una mezcla de todo. Y es por eso que esta temporada todos los equipos sufrieron un poquito de esa parte de no tener esas piezas o esos paquetes que tanto hemos visto en las pasadas temporadas, que podrían dar quizá unos saltos en cuanto a rendimiento, o todo lo contrario, el rendimiento empeore. Pero sabemos ya que Aston Martin es la esperanza en el 2026, aunque todavía eso está por verse. Pero se queda con el número 9 en el ranking. Vamos a hablar de Sauber, un equipo que durante una temporada atrás estaban abandonados, estaban a la deriva, sin traer mejoras, sin hacer un esfuerzo por ayudar a los Valtteri Bottas de la vida, que le habían prometido Villas y Castilla, aunque sabemos que para ese entonces había otra administración detrás de todo esto, que el mismo Fred Vasseur estaba ahí trabajando en Alfa Romeo, y que eventualmente cambiaron a Kik Sauber. Se fue Fred Vasseur porque sacaron a Binotto, llegó Andrea Seidel y el otro loco que estaba ahí como CEO, estaban haciendo no sé qué, y que vimos cómo sufrieron mucho durante esas temporadas. Pero hay que decirlo, papá Binotto llegó, a pesar de que no todo el mundo se lleva con él. Quizás por esa cara fea, no sé, por el peinado que tiene, no sé por qué mucha gente le cae mal, quizás por los malos recuerdos de Ferrari. El caso es que logró ayudar al equipo a por lo menos tener un auto, no quizás el más rápido de todos, pero tuvo un auto que en momentos logró conseguir puntos durante la temporada, algo que no era, cada vez que conseguía un punto celebraban como si fuese una victoria, pero se fueron acostumbrando a verlo quizás capturar uno o dos puntitos. Incluso el señor Nico Hülkenberg durante esta temporada logró conseguir un podio. Sí, sabemos que fueron bajo circunstancias especiales, pero aún así tuvieron la oportunidad y lograron defenderla, porque hay equipos que tienen buenas oportunidades pero la embarran en el camino, ya sea con la mala estrategia o mala toma de decisiones. Kik Sauber lograron hacer todo para que el señor Hülkenberg lograra llegar al podio, aunque sabíamos que venía por ahí un Lance Stroll lastimado, pero lo lograron. El primer podio de Hülkenberg en mucho tiempo, y que obviamente esto fue una gran suma de puntos para el equipo, que acabó una buena posición, no tan solo en el campeonato, sino que aquí en el ranking, terminando número 8 para mi perspectiva, ¿verdad? Y entiendo que por ahí también terminaron en los constructores. Aquí hay algunos ajustes, hay algunos que están en las mismas posiciones de cómo terminó el campeonato, pero algunos no. Haas. Tenemos que hablar de Haas. En la posición número 7. Haas, tenemos que decirlo, hay que darle un aplauso. Porque Haas dio el salto que nadie esperaba. Pero sí, ya habíamos visto algunos cambios. Porque, por ejemplo, la administración cambió por completo. Ya no está con Steiner desde hace un tiempito atrás. Y que desde que llegó Toyota, ayudarlos desde el punto de vista técnico. O sea, ayudarlos a configurar ese auto, a que cada hoja de información que capturen mientras están en la pista sea aprovechada al máximo para poder exprimir lo poquito que tienen de ese auto, que yo pudiera decir que el señor Haas debe estar, Jim Haas, festejando durante todos estos días, porque han tenido una muy buena temporada. Y hay que decir también que sus dos pilotos han estado trabajando fuerte, Esteban Ocon y, por supuesto, el señor Oliver Bierman, que ha dado un sorpresón, porque ya sabíamos qué podía hacer Bierman, porque en su primera carrera de la Fórmula 1, sustituyendo a Carlos Sainz, si no me equivoco, en el Gran Premio de Arabia Saudí, logró meterse en la zona de puntos. O sea, ahí vieron el potencial del muchacho, y que a pesar de sí, algunos errores en la temporada, pero tener un auto malísimo, ¿verdad? No peor que el de Alpine, ni peor que el de Aston Martin, pero tenían un auto que venía resurgiendo de la ceniza y está convirtiéndose en una muy buena herramienta de trabajo, que en las pasadas carreras vimos el potencial, y de no ser quizás por algunas fallas mecánicas o algunos incidentes, pudo haber terminado también dentro de la zona de los puntos. Han tenido algo bueno, a pesar que obviamente el auto no es el más rápido, pero sí, el auto tenía quizá una ventana para funcionar bastante pequeña, pero cuando la tenía, lograban exprimirla. Pero la realidad es que hay que darle un aplauso para ese séptimo lugar, se lo merecen, y hay que ver el siguiente equipo, ¿verdad? Porque sabemos que no son los únicos, porque también otros que han mantenido esa consistencia durante la temporada en conseguir puntos, lo ha sido el equipo Racing Bulls, que es el equipo hermano de Red Bull. Todo el mundo lo sabe, que hay ahí un intercambio quizás de ingeniería, aunque durante los años han logrado ser una identidad propia, donde tienen su propio grupo de ingenieros. En un momento dado sí compartían piezas cuando comenzaron, pero ya a medida que ha cambiado el reglamento, cada equipo tiene que tener su propia identidad. Y esto, yo creo, ¿verdad?, que durante esta temporada lo que estuvimos viendo fueron los frutos de la organización que logró hacer el señor Mekis desde que llegó al equipo. Sí, vimos algunos cambios al principio de temporada, porque hubo un switch. Liam Lawson regresó a su casa y trabajó mucho mejor que estando en Red Bull, porque sabemos que Racing Bull, a pesar de que no era el más rápido, pero era una muy buena máquina de conseguir puntos. Y como les decía, Hadjar también fue beneficiado de esta gran herramienta, pero Mekis es la gran mente maestra de todo, detrás de todo esto, que desde que llegó de Ferrari, sustituyendo a Frank Tost, que estuvo por ahí un tiempo y se retiró, él logró organizar todo. Porque vuelvo y repito, cuando tú tienes un equipo y están todos fuera de sintonía, lamentablemente no funciona. Y cuando tú logras tener esa armonía, que todos trabajan remando para una sola dirección, consigues un buen auto. Sí, sí, sabemos que tiene sus oportunidades porque no funcionaba en todas las carreras, pero tenía un ritmo consistente, que eso es lo que hace falta en la Fórmula 1. Con un carro que por lo menos te consigas puntos en la mayoría de las carreras, y es por eso que él se lleva el sexto lugar dentro de este ranking. Aunque vamos, todavía hay oportunidades para mejorar a este equipo hermano de Red Bull, pero hay uno que se lleva otro aplauso, y me refiero al equipo Williams, que también tenía un nuevo piloto corriendo para ellos este año, y que llegaron a la temporada con expectativas bajas, bastante bajas. De hecho, ellos esperaban ser quizás entre los peores equipos, pero fue todo lo contrario. Y yo creo que aquí está la combinación de dos personas que les gusta trabajar, no sé cómo decirlo, si rendirse o quizás sacando el provecho de lo que tienen. Obviamente estoy hablando de Carlos Sainz, que viene de varias escuderías que resurgieron de la ceniza. McLaren en su momento con él fue cuando estuvo mejor consiguiendo puntos en la parrilla. Para esos tiempos de Carlos Sainz consiguiendo los podios para McLaren, de luego de tantos años, muchos cuartos lugares, una muy buena carretilla de puntos, por decirlo así. Luego se fue a Ferrari, que sí, Ferrari es un equipo que siempre, digo, no siempre, la gran mayoría tienen un auto bueno de colectar puntos, aunque de las victorias es difícil. Carlos Sainz fue el único en conseguir una victoria para ellos en el 2023. Y 2024 también consiguió varias victorias. El caso es que cuando llega al equipo Williams, llega relax, sin tener quizás esa presión de tener que conseguir victorias para el equipo. Él vino a enfocarse. Tenemos lo que tenemos, hay que hacerlo mejor con lo que hay. Y lo lograron. El equipo Williams logró hacerlo, tanto así que lograron conseguir el quinto puesto en el campeonato de constructores, y está aquí en nuestro ranking en el quinto lugar, igual, porque se lo merecen. La verdad es que se lo merecen. Carlos Sainz logró conseguir podios para Williams. ¡Podios! Sí, en algunas circunstancias quizás algunas, pero logró conseguir podios, y esos son los ánimos que necesita un equipo para continuar. El auto no todo el tiempo fue el mejor. La configuración a veces era un poco errática. De hecho, Carlos Sainz tardó en adaptarse a este Williams, pero tenía buen ritmo para meterse en las Q3. Era en los circuitos rápidos, era bastante fuerte, pero estaba por ahí en la lucha, haciendo lo mejor con lo que tenían. Y es por eso que están en el quinto lugar. Y el próximo año hay que vigilarlos, porque yo los veo ya como que buscando, explorando en el mercado de talentos, no para sacar pilotos. Yo creo que ya están trabajando para conseguir esas personas clave para trabajar las áreas que más oportunidad tienen en el equipo. Sí, sí, sabemos que la parte más débil de ello es la aerodinámica, porque el motor ya tiene, el motor Mercedes, y el año que viene tendrán la misma oportunidad con el motor Mercedes. Solo necesitan trabajar muy bien ese departamento de aerodinámica, y lo han hecho poco a poco. Yo creo que podremos ver en algún momento a Williams conseguir victoria. Yo creo que sí, pero todo depende de cómo lleguen a 2026 y qué tanto entiendan ese reglamento. Así que dale un aplauso a esta gente, se lo merecen. O sea, ¿por qué no? El señor James Bowles ha hecho lo mejor y viene de una buena escuela. Viene de Mercedes, que trabajan bastante estructurado, y llegar Carlos Sainz con todas esas ideas, bendito, no quiero dejar a un lado a Alex Albon, que es un buen piloto, pero lo vimos como que un momento dado perdido, no entrando en las Q2, no entrando a veces en las Q3, pero todo depende del estilo de conducción y cómo el auto se esté configurando. Pero hay que decirle, hicieron un gran trabajo. Número 4, en este ranking de equipos tenemos a Ferrari. Ferrari tiene historia de que cuando ellos ven que no funciona, no esforzarse y pensar rápido en la próxima temporada. Pero esta temporada, para muchos fanáticos, era como que especial. ¿Por qué? Porque estaba llegando Lewis Hamilton, un 7 veces campeón, y que las expectativas eran bastante altas. No tan solo para que Hamilton estuviera por ahí luchando por el podio, o quizá haciendo de las suyas con una buena herramienta de trabajo. Pero lamentablemente, Ferrari, tras que hizo unos mega cambios en el auto para esta temporada, ya luego eventualmente explicaron que era que lamentablemente el auto que ya tenían hecho en el 2024, que fue uno muy bueno, ellos decían que ya habían exprimido su potencial y necesitaban hacer algo, por decirlo así, de cero, que quizás pudiera tener el potencial para trabajar en esta temporada. Pero vimos que todo fue bastante difícil para ambos, porque el auto de por sí no tenía buen ritmo. Sí, quizás a una vuelta lograba hacer algo, y en algunas clasificaciones los vimos competitivos, pero solamente con Leclerc, porque Hamilton se lo hacía bien difícil, y más en la última parte de la temporada, que estaba quedando fuera de las Q1, era algo que ponía bastante preocupante, ¿verdad? Ver un Ferrari, sí, pero problemas de freno. problemas de desarrollo, problemas de desgaste de neumáticos, o sea, la inconsistencia en Ferrari llevó a este punto de estar en un momento dado luchando por el segundo puesto en el campeonato de constructores a bajar al cuarto puesto. Así estuvo esto. Pero lo que más dolió para muchos de los equipos, de los espectadores, ver a un Leclerc sufrir, quizás por el accidente de la carrera allá en Países Bajos, sino que en varios momentos las tomas de decisiones por parte de los ingenieros de carrera o quizás por la parte de la estrategia lo hizo sufrir más de lo debido. Incluso obviaron en algunos momentos las ideas que tenían quizás los equipos o los pilotos, perdón, para configurar mejor el auto. Sí, en el momento se les escuchó, pero lamentablemente no funcionó porque el auto no era fácil de configurar. Ese era el problema que ellos más tenían. Y obviamente ver a Lewis Hamilton frustrado para mucha fanaticada de Lewis Hamilton fue doloroso. Tanto así que para la acostumbrada puntuación que hacen los jefes de equipo, todos los jefes de equipo para esta fecha, escogen a los 10 mejores pilotos, y durante los pasados años Lewis Hamilton siempre estuvo ahí, y este año, luego de que desde 2008 es la primera vez que no está dentro del top 10 de pilotos en el 2025. Obviamente esto ha sido el tema del día, pero sabemos el porqué. Es que al Ferrari rendirse en buscar quizás posibles soluciones a sus problemas que tengan de verdad un efecto en carrera, lamentablemente como que se enfocaron de más en el 2026, que algo puedo decir yo, ojalá ese esfuerzo o ese sacrificio se vea en el 2026, no que lleguen en el 2026 y tengan problemas similares o peores a lo que vimos en esta temporada, porque créanme que nadie va a aguantar eso, y eso puede hacer que sus pilotos se vayan. Nadie puede estar tanto tiempo sufriendo. El mismo Sebastian Vettel en una entrevista reciente estuvo diciendo que Ferrari ya lo estaba viendo desarmarse, y para él entonces él estaba con Mattia Binotto, o sea que él estaba viendo quizás que iban a sacar a Binotto y que iba a llegar quizás otro liderato, pero como bien dice un ex ingeniero de Ferrari, posiblemente el problema sea más arriba, el jefe de los jefes de los jefes, John Elkann. Pero para sacar a Elkann se necesita, pero sí, Ferrari cuarto lugar, lamentablemente necesitan hacer mucho para la próxima temporada porque las expectativas están ahí. Y Lewis Hamilton está trabajando en las vacaciones. Todo lo que he estado leyendo por ahí, el señor está haciendo su trabajo. Él tiene su equipo que trabaja con él y está analizando carrera a carrera y viendo qué pueden ser las posibles soluciones para el próximo año. Más bien para llegar a una configuración mucho más amigable para la conducción de él, para el estilo de conducir. Vamos a ver qué hace Ferrari, pero tiene mucho trabajo por delante. Quiero aquí llegar al tercer puesto, aunque sabemos bien que ellos no terminaron tercero en el campeonato de constructores, pero quiero colocar por ahí a Mercedes. Llegan con un rookie a esta temporada, obviamente por el cambio de Lewis Hamilton a Ferrari, pero la realidad es que a pesar de que Kimi estuvo varias carreras como que tratando de adaptarse, el Mercedes sí tenía un potencial, pero lamentablemente no era el más rápido. Si era el más rápido en equilibrarlo para las clasificaciones y demás, pero en lo que era carrera, el ritmo de carrera un poquito diferente. Había, no sé, era un poquito nervioso, pero sí podía mantener esas gomas, aunque su falla no era tanto el problema del desgaste de la goma, más bien era tener esa velocidad punta, que ya el motor daba lo que daba, no podían hacer más nada. Y pues no quisieron hacer mucho con la configuración, o sea, traer paquetes grandes de mejora a su aerodinámica, por lo mismo, por no tratar de gastar recursos en esta temporada. Pero aún así lograron, en base a las diferentes circunstancias de la carrera, de la temporada, lograron meterse en el segundo puesto en el campeonato de constructores. Pero para mí no, porque hubo un equipo que trabajó mucho más que ellos, a pesar de que el Mercedes sí sacó algunas cosas buenas en la temporada, que vimos quizás a un Kimi haciendo de la suya en los podios, Pero Red Bull, para mí, que aunque no terminó segundo en el campeonato de constructores, yo creo que tuvo mejor comeback. ¿Por qué? Primero hay que analizar que ellos desde el inicio estaban un poquito desorganizados. Como ahorita les expliqué, el cambio de piloto, Liam Lawson, que corrió solamente dos carreras, traen a Yuki Tsunoda, esperanzados a que iba a ser lo mejor para poder conseguir puntos y luchar por el campeonato de constructores, algo que, lo vimos, no funcionó, porque el problema no era el piloto, el problema es el auto, que está construido, aunque mucha gente diga que no, el auto está construido alrededor de Max Verstappen, el campeón, el que le está trayendo los billetes. Y es por eso que el segundo piloto, si no es uno bien experimentado, sufre mucho, porque quizás no entiende cómo es que le hace para llevar esa configuración a su estilo de conducción, porque lamentablemente haber tantas variantes en los estilos de conducción hace que estas diferencias se vean cuando hay uno muy bueno y otro pues no muy bueno, y ahí es que vemos esa disparidad, ¿verdad? Aunque decir también que ya internamente habían unas situaciones y eso estaba cocinándose durante esa primera mitad de la temporada, porque ya venía Horner arrastrando algunas oscuridades, por decirlo así, de la temporada anterior por algunos escándalos y demás, y pues como que el equipo se vandalizó, o sea, crearon dos grupos. Estaba el grupo que apoyaba a Horner y estaba el grupo que no apoyaba a Horner, que posiblemente habían tres grupos, por decirlo así, quizás los neutrales y el otro grupo que era de la parte del papá de Max Verstappen, que es por eso que terminaron sacándolo, porque era ya evidente que había una desorganización a simple vista. Max Verstappen sufrió mucho durante esa primera mitad de la temporada y todo fue por la desorganización. Ya les expliqué, si no están todos organizados, no pueden hacer una buena canción. Ese es lo más simple de explicarlo. Pero llega Lauren Mekis, que ya había dejado a un equipo, mira, corriendo perfecto, por decirlo así, porque era tremenda máquina el Racing Bull. Y al llegar él, como que por decirlo así, los corajes se calman, las malas vibras se van y empiezan todos a calmarse y a trabajar en torno a Mekis. Y Mekis logró traer algunas mejoras que, según dicen, Horner no quería traer más mejoras porque ya estaban muy enfocados en el 2026 y que cosas grandes pues no eran posibles trabajarse. Pero Mekis, dentro de lo que había, logró traer algunas soluciones al problema que venía arrastrando ya Red Bull desde la temporada pasada. Y se enfocaba la gran mayoría de ellas en el suelo del auto. Pero fue suficiente tanto el que el equipo trabajara como uno, como también trabajar esas simplezas que le estaba trayendo problemas en las configuraciones durante las carreras. Que es bien importante la configuración, lo he dicho muchas veces. Si la configuración no está a punto, o por lo menos lo mejor posible, durante las prácticas, cuando llegas a clasificación, posiblemente puedas tener un carro rápido. Pero si la degradación es alta, lo vas a sufrir en carrera. O viceversa, si tienes un carro lento, posiblemente tienes buena degradación en carrera, pero no tienes un auto rápido. Y es por eso que ese pequeño trabajito que logró hacer Mekis con el equipo lo ayudó un montón y logró que Max Verstappen volviera a tener victoria. Tanto así que la última carrera de la temporada, Max Verstappen la ganó. Esa fue la racha. O sea, poco a poco fueron encreciendo, como dicen por ahí, y lograron revivir, por decirlo así, a Red Bull. Que de conseguir varias carreras más en el calendario, posiblemente Lando Norris no fuera el campeón hoy día, pero ya sabemos cómo es esto. Y obviamente, los número uno. Y no por toma de decisiones, porque McLaren ha sido un poquito malito tomando decisiones durante esta temporada. A los que hay que aplaudirle es al equipo en la fábrica, a los que lograron traer de nuevo un auto que era bastante fácil de configurar, de hacer todo lo posible, porque la degradación, las clasificaciones, las carreras, era pan comido, tanto para Norris como para Piastri, aunque sí vimos un momento dado a Piastri tambalearse y luego recuperar su camino, pero el McLaren era un auto a que no le ganaran, solo que los descuidos Y las organizaciones que hicieron en Red Bull y en Mercedes, pues, le hicieron un poquito de molestia durante la temporada. Pero McLaren trajeron una gran máquina durante esta temporada. Lograron hacer un auto que yo no le diría perfecto, pero está rayando la perfección, porque ellos apenas trajeron mejoras de aerodinámicas para esta temporada. Trajeron micro mejoras, que fue la mejor manera de trabajarlo, porque posiblemente si traían algo muy grande, no era quizás lo mejor por encontrarse otros problemas en el camino. El traer poquito y poquito y poquito, solamente trabajando en esas pequeñas áreas de oportunidades, lograron tener un auto súper brutal. Aunque sabemos también que sobre la mesa en un momento dado estuvo su ingenialidad de trabajar algunas piezas flexibles, que después de mitad de temporada no se pudo hacer más nada. Pero aún así lograron no tan solo conseguir el campeonato de constructores, lograron hacer todo lo posible porque uno de los dos pilotos consiguiera ese campeonato, y fue Lando Norris. Pero hay que dársela. Aunque la pasaron mal en la toma de decisiones, quizás por ser un poquito neutrales, pero sí, le causaron daño a sus pilotos en sus indecisiones en momentos dados durante la temporada. Pero de no tener, hay que decirlo, de McLaren no tener un auto competitivo, iba a ser un fiasco, iba a ser un desastre. Así que el auto, yo pudiera decir que fue el 80% del trabajo. El resto lo salvó los pilotos y finalmente, pues, lo poquito que lograron manejar el equipo. Ahora hay que decirlo, un buen trabajo para McLaren, se lo merecían. Llevaban años en tratando de conseguir esto y de verdad lo consiguieron. Así que vamos a ver qué es lo que traen para la próxima temporada. Ya mañana estaremos trayendo todas las noticias que están hablando por ahí. Hay muchos rumores y quiero dedicarme a ello mañana. Y ya más adelante en la semana les voy a estar preparando un video para dejarlo por ahí, que también tiene que ver con los mejores momentos de la temporada. Así que muchas gracias por su apoyo, por estar aquí viendo este video. Suscríbete si no lo has hecho. Estamos llegando ya a nuestra próxima meta, los 3.000 suscriptores. Faltan poquitos, para mí son un montón. Así que, como siempre, agradecido y nos estaremos viendo mañana.